allí y tenemos en línea a Marisa Graham, que es la defensora de niñas, niños y adolescentes. Saben ustedes que esta figura no existía en nuestro país y Marisa es la primera en ocupar este cargo, defensora de niñas, niños y adolescentes, y la verdad que en un momento nada sencillo, porque la pandemia primero y ahora, bueno, la pandemia más la crisis económica que lamentablemente se extiende, ¿no?, por todo lo que ya sabemos. Marisa, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Felicitas, te saluda de Radio Nacional.
Buen día, Felicitas, ¿cómo estás?
Muy bien. Antes de meterme en la cuestión de indicadores económicos y las repercusiones en las infancias, déjame que te haga una pregunta. Recién escuchábamos a una colega desde Salta. Y la verdad que hemos venido siguiendo el tema y hay una palabra que anda dando vuelta, que es la del chineo, y que tiene como víctimas a mujeres y sobre todo niñas de las comunidades originarias que son víctimas de esa violencia sexual. Es terrible, ¿no? Es necesario enfocarse en eso. ¿O cómo se aborda esa temática? ¿Cómo la abordan ustedes?
Bueno, a ver, en particular en el tema de Salta, hay que pensar que la primera o el primer femicidio / infanticidio de este año, lamentablemente el 2 de enero, fue el de Pamela, una niña de 12 años de pueblo huichí. Sí. Ahora, si vos escuchás a las mujeres del pueblo huichí, te dicen que no es cultural en ellas, que, digamos, el tipo del abuso sexual infantil a sus niñas. Las nenas y las mujeres también de los pueblos huichí, sí, también son abusadas por criollos, por blancos.
Claro.
Así que no es solamente que así, y también por hombres de su propio pueblo. Pero no es una cuestión que sea cultural en este punto, como puede ser en otros, ¿no?
Ajá.
Entonces, siempre se encargan de aclararlo. Y además tienen, yo lo he escuchado en persona, y Octorina Zamora y otras mujeres lo cuentan, y es muy lindo escucharlas, y jamás yo lo voy a poder reproducir con la misma manera que ellos lo hacen. Pero ellas dicen que las mujeres son estrellas, que bajaron, que el Dios, que no hablan de Dios, dice, pero que el ser supremo,
sí,
el ser supremo las envió a humanizar a los machos, ¿no?, a las mujeres estrellas. Por lo cual, toda la mitología de Huichí no tiene incorporada en su cultura el tema de este abuso sexual como iniciación violenta, digamos, a la sexualidad humana de las niñas. Así que, bueno, eso quería aclararlo porque ellas siempre me lo piden, así que lo aclaro.
Muy bien, claro.
Pero ¿cómo enfrentar esto? A ver, el tema del femicidio e infanticidio es un tema que es en todo el país, no es solamente en Salta,
sí,
¿no?
Claro, sí.
Tenemos un femicidio casi cada 24 horas. Todavía no hemos llegado, pero casi cada 24 horas. Nosotros creemos que se ha avanzado bastante, se ha avanzado mucho en muchas cosas en estos últimos años, en los movimientos de mujeres, hemos avanzado. Hay muchos lugares de denuncias, hay un Ministerio de las Mujeres, hay distintos dispositivos, pero hay algo que no logramos remover, que es que efectivamente hay menos femicidios. Yo digo, tenemos más instrumentos para el ex post, para después, pero el problema es la prevención.
Sí,
¿cómo,
claro,
hacemos para prevenir? Y sobre todo en mi caso, en el caso de la DFE, ¿cómo prevenir el abuso sexual infantil, sobre todo el intrafamiliar?
Bueno, ahí tenemos una ley que no se está cumpliendo desde hace tanto tiempo, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Se cumple parcialmente, ¿no? Que sería,
sí,
de gran ayuda.
Se cumple parcialmente y se cumple no siempre bien. A ver, yo agradezco a las y los docentes que se han capacitado y que lo hacen y lo hacen bien, pero la ESI primero hay que dar en todas las provincias y en todos los rincones del país y en todas las escuelas, por lo menos, ¿no? Por de pronto. Ustedes recuerden que hay algunas provincias que dijeron acá la ESI, sus propios gobernadores,
sí,
¿no? Dijeron acá la ESI no entra.
Sí.
Es un tema. Pero además también la ESI, y también hay que tener un diálogo con las familias, que algunas se oponen a la ESI con esto de con mis hijos, no, ¿no? Que es que es algo más que la pura genitalidad o enseñarle a una piba o a un pibe a cómo usar un preservativo. Es mucho más que eso. Me parece que la ESI, si queremos que sirva para prevenir el abuso sexual infantil, por ejemplo, o las violencias sexuales contra las chicas, que debiera generar un compromiso ético con el cuidado del propio cuerpo, para nenas y nenes. Uh-huh. Y entonces también un compromiso ético con el cuidado del cuerpo del otro. Entonces, ¿cómo, decíamos, si vos aprendés, tenés un compromiso con tu propio cuerpo, ¿no? Sí. Y un compromiso ético, no moral, pero ético, ¿no? ¿Por qué cuidar el propio cuerpo? ¿Cómo hacerlo? Etcétera. Tal vez logremos limitar que un cuerpo avasalle a otro, digamos, ¿no? Me parece que eso es lo que debiéramos lograr con la ESI, además de difundirla, además de que esté en todas las escuelas. Y es algo que, como ustedes bien dicen, es una herramienta de prevención. Pero me parece que además necesitamos más herramientas para prevenir el abuso sexual infantil. Que se está dando, yo no sé si más, posiblemente no más que antes, pero nosotros estamos iniciando una serie de conversaciones con algunos expertos, pero no en ASI, sino intelectuales de otras disciplinas o de diversas disciplinas, no necesariamente especialistas en infancias, con algunos disparadores, para que ponernos a pensar juntos, ¿no? ¿Qué pasa con este fenómeno? ¿Por qué se da así? Estamos haciendo una evaluación de si se da así en todos los países, ¿no? Nosotros tenemos una idealización, por de pronto, creo que con razón en algunos casos, los países nórdicos, ¿no? Ajá. Entonces estamos investigando. En los países nórdicos, ¿hay incesto como en la República Argentina o en los países de nuestra región o no? Es decir, ¿tiene que ver con las condiciones materiales de vida el incesto o no tiene que ver con esas condiciones? Digo, hay algunas cosas que me parece que tenemos que profundizar un poco más, en eso estamos tratando de estar nosotros, como para poder saber qué
interesante,
prevenir, ¿no?
Claro, muy interesante. Marisa, me quedan 2 minutos y los quiero...
Perdón.
No, por favor, es muy interesante escucharte y la verdad que está bueno esto que me estás diciendo, investigar para después ver por dónde se lo ataca, ¿no? ¿Cuál es la razón? No, te quiero preguntar por la cuestión pobreza. Esta semana tuvimos los números de la inflación altísimos, lamentablemente. Lo que está pasando con los alimentos no es una novedad. Bueno, se discutió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo impacta esto en la infancia? Porque vivimos en un país, este 60% de nuestras niñas y niños viven en la pobreza, es el número que creo tenemos que tener en la frente cuando nos sentamos a discutir políticas o cuando sectores de la producción a los que le va muy bien quieren todavía un poco más o los formadores de precio quieren más. Somos todos, todas responsables, especialmente los que manejan el poder de estos números, que duelen. 60% de niños y niñas en la pobreza. ¿Cómo están manejando ustedes esta situación, Marisa? ¿Qué escucha tienen en los sectores que deben involucrarse más con las políticas destinadas a la infancia?
Bueno, mira, a ver, nosotros tenemos una muy buena percepción en algunos lugares. Ajá. Trabajamos mucho con la ANSES, mucho, mucho, con Fernanda Raberta, Paula Ferro, su equipo, mucho. Tuvimos dos reuniones la semana que termina, justamente. Trabajamos mucho con el INDEC también. Trabajamos mucho con el Ministerio de Desarrollo. Ayer estuvimos viendo, justamente por este número y por el tema de la inflación, la suficiencia de la tarjeta alimentaria y de la UH.
Ah, mira.
Justo, a ver, la UH, si uno mira la inflación interanual, para decirlo en términos vulgares y que se entienda, se la banca. ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que si hay más inflación y más inflaciones en los alimentos, las familias pobres padezcan más, eso está claro, no lo voy a discutir.
Sí.
Estoy hablando de algo más técnico para ver, porque yo tengo que saber qué pedir, no pedir cualquier cosa. Tengo que saber dónde y qué pedir. Entonces, tenemos que ir por aumento de la tarjeta, de la UH. Yo diría que no es ese, no es ahí, no vamos a mover el amperímetro porque se mantiene en términos de inflación interanual. Ahora, el tema de la suficiencia de la tarjeta alimentar. Si yo pudiera hacer un gráfico, cuando nosotros logramos una escucha importante del gobierno nacional, y se acuerdan, pasamos de la tarjeta alimentar que cubría familias hasta 6 años, de cubrir familias hasta lo, con hijos hasta los 14, la suficiencia de la tarjeta alimentar hizo un pico, claro. Subió mucho. Uh-huh. Y desde ese momento, ahora volvió a bajar. Y si vos trazás una línea, desde que inició la tarjeta alimentar, sin los aumentos y sin cubrir hasta los 14 años, hasta hoy está en la misma línea. Quiere decir que volvimos a la situación anterior. Hay dos preguntas para hacerse. Si no hubiésemos tenido ese pico, estaríamos muchísimo peor. ¿No? Hay un estudio UNICEF, hoy la pobreza entre los chicos es 54,6.
Sí.
Si, como dice, hay un estudio de UNICEF que dice, sin alimentar y sin AUH, hoy estaríamos en un 75%,
Locura,
que sería,
claro,
ya una locura, sí, más. Ahora, ¿qué necesitamos? Estuvo bueno ese pico de la tarjeta alimentar, necesitamos reforzar de nuevo otra vez la tarjeta alimentar.
Bien.
Tal vez estirar la cobertura, que cubra chicos también de 16 y 17, eso incluiría más familias, por un lado, y por el otro lado, tal vez aumentar, sí, los montos. Hoy es 6, 9 y 12, sería bueno ir por la tarjeta alimentar. Porque la tarjeta alimentar impacta de una manera más potente en las familias que tienen más hijos.
Pues está bien.
Entonces nosotros
está
vamos
claro.
a ir, posiblemente hasta esta semana que entra, teniendo esta evidencia, con este pedido.
Marisa, estoy pasadísima de tiempo. Te quiero agradecer, te vamos a volver a llamar. Es muy interesante esto que contás. Vamos a tratar de hablar también con las autoridades, porque seguramente alguna medida en ese sentido se va a registrar, especialmente después de esta semana, con estos datos de la inflación. Gracias, te saludamos,
gracias,
desde Radio Nacional.
Gracias a ustedes. Chau,
hasta luego. Marisa Graham, defensora de niñas, niños, adolescentes, pidiendo entonces que se amplíe lo que tiene que ver con la tarjeta alimentar a adolescentes de más edad para abarcar más familias y que se amplíen los montos.